Mira que le gusta el suspense, nos tiene en vilo aquí.
Las 12:34 minutos de la mañana y bueno, estamos ya en esta recta final, una recta final que en este viernes es muy especial porque vamos a hablar de magia, nada más y nada menos, de un espectáculo que no se pueden perder. Y ya está nuestro compañero Sergio Martín Romo, que nos trae a unos magos increíbles.
¿Qué tal? Muy buenas, Alipio.
Buenos días.
Muy buenas, Begoña.
Muy buenas. Uno, no muchos espectáculos.
Muchos. ¿Cómo muchos. Tenéis la capacidad de sorpresa? ¿Queréis sorprenderos?
Abierta.
¿Abierta?
Muy abierta.
Pues vais por buen camino para disfrutar de grandes ilusiones, para disfrutar también de micromagia, para disfrutar de magia a dos manos, para quedarnos con la boca abierta viendo cómo a lo mejor la magia se expresa a través de un mimo y sobre todo también para ver si las nuevas tecnologías también consiguen atraparnos y que la magia y la ilusión nos lleguen a través de ellas. Todo esto gracias a una nueva edición, y ya van 8, del Festival Internacional de Magia de Madrid, que dirige Jorge Blas. Jorge, muy buenas.
Buenos días, un placer.
De nuevo, en el Circo Price, una nueva edición para que los madrileños pongan a prueba una vez más su capacidad de sorpresa, ¿no?
Totalmente. La magia propone, efectivamente, sorprender y asombrar a todo el público que venga. Y, de hecho, empezamos ayer. O sea, justo empezó la gala de magia de cerca, que va a durar hasta el domingo. Y tenemos con nosotros, además, aquí a Miguel Ángel Gea, que es un mago al que yo admiro muchísimo.
Campeón,
es un
además.
Maestro.
Un crack.
Campeón y bueno, pues un genio de la magia con monedas especialmente y de la magia de cerca.
Y algo que me gusta también, que es divulgador también de la magia.
Ha escrito,
¿verdad?,
muchos libros y ha ayudado a que el arte de la magia avance a un ritmo vertiginoso.
Miguel Ángel Gea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
Bueno, ¿qué tal fue ayer? Claro, el estreno.
Pues muy bien, con ese público y ese entorno, pues todo perfecto.
Público, hay que decir, casi elegido, ¿no? Porque estamos en esa sala también con encanto, donde tienen cabida 100 personas para seguir esa propuesta que les ofrecéis. ¿Cómo habéis montado el show? Porque no estás tú solo en ese espectáculo.
Bueno, el director es Jorge.
Ya. Yo quiero preguntarte a ti cómo lo has vivido. Ahora con Jorge también entramos al detalle de todo.
No, muy bien. Ten en cuenta que la magia de cerca es te acercas con mucho cariño a la gente cuando son espacios reducidos y el público está alrededor tuyo, pues se crea ese ambiente, esa burbuja que hace que todo salga bien.
Uh-huh. No, y además tenemos, además de Gea, a Adam Rubin, que es un mago americano de Nueva York, que es una pasada lo que hace, es una magia loca, distinta a todo lo que hemos visto
mucha
antes.
Química, ¿no, Jorge? Mucha guasa, sí. También. Aunque sea
y americano. Habla español, oye, se apurrea bastante bien español y lo está haciendo todo en castellano. Y tenemos a Pere Rafart, que es un mago catalán que ha ganado uno de los últimos premios nacionales de cartomagia, de magia con cartas, y también hace una magia muy loca, muy distinta. Yo creo que los tres tienen muy muy distintos muy distintas personalidades y luego interpretan la magia completamente diferente, con lo cual el que vea a los tres magos va a ver un gran abanico de cómo se puede presentar una magia de cerca, interpretada por tres genios absolutos, ¿no?
Comenta Miguel Ángel Jorge lo de que cada uno interpreta la magia a su manera. ¿Cómo interpretas tú tu magia?
Bueno, a mí me gusta jugar con la fantasía, pero llevada a la realidad. O sea, tiene que haber ese conflicto con la razón, que el imposible te invada, pero con el juego de la fantasía y de la imaginación. Entonces, a mí me gusta por ahí. Pero también me gusta un poco la sensibilidad y la profundidad llevada a través del lenguaje de la magia. Entonces, combino un poco ambas.
Sí, con Gea te ríes, pero al mismo tiempo te emocionas y cala hondo. O sea, lo que cuenta, la gente se queda como ¡wow!, sobrecogida. Y esto es magia de cerca. Enseguida vamos a empezar la semana que viene la gala de escena, que esto es el 14 de febrero, cuando estrenamos. Un día romántico bonito.
Ajá, hasta el 11 de marzo,
sí,
a las 8:30. Y aquí, vamos.
Esto va a ser un show para toda la familia. Uh-huh. Digamos que la magia de cerca lo puede ver todos los públicos, pero es verdad que es más para un público más adulto, que pueda, hay mucha magia con cartas, mucho mensaje que más allá de una magia estética y bonita, ¿no? Pero en la gala de escena, sí es una gala pues más abierta a todos los públicos, ¿no? Y esta gala se repite, el mismo show, desde el 14 de febrero hasta el 11 de marzo. Hacemos 28 funciones. Y ahí es donde yo también voy a actuar y vamos a hacer 7 magos de distintos países, lo mejor de nuestra magia, en 1 hora y media de espectáculo. O sea, va a ser una pasada.
todo concentrado.
Begoña. Decía, no, que es que cuando nos preguntabas tú al principio de la entrevista, ¿cómo tenéis el nivel de sorpresa? Yo te digo que lo tengo altísimo ya. O sea, yo no me sorprendo ya casi con cualquier, casi con nada, ¿no?
Bueno,
es verdad.
Tú vas ahí de gatito.
Tienes que venir.
No, no,
venir.
Pero que yo vi a Jorge hace un par de años en la Gran Vía, en unas navidades, era invierno, y flipé. Y te digo que yo, o sea, que ya no me sorprendo con casi nada. Y es que yo creo que eso es un mérito y que la gente que vaya un poco pensando, uff, esto ya... El espectáculo es un nivelazo, o sea, que se van a sorprender y que todavía queda el resquicio ese de que la gente, incluso quienes creen que no, se van a sorprender. Y yo me imagino que cuando estáis vosotros, los magos, pues os sorprendéis también, o incluso más aún. ¿También pensáis alguna vez de un compañero esto cómo lo hará?
Muchas veces. Sí. Yo ayer veía la gala y hay muchas cosas que no sé cómo lo hicieron, ¿no?
Por suerte.
No te creo.
Por suerte. Es que es lo bueno.
No te creo, Jorge.
Sí, es lo bueno y disfrutas de cómo... Muchas veces no, si no, yo no voy a hacer esa magia o no estoy interesado. Prefiero esa sensación que conocerlo, ¿no? Yo creo que...
No, yo tampoco voy a saber cómo lo han hecho, ¿eh? Pero me refiero que hay cosas que dices, pues bueno. Y hay otras que estás todo el rato con la boca que dices, mira, a ver si la cierro ya, que tengo las encías ya.
De todas formas, me gustaría dar una pincelada en valor al trabajo de Jorge, porque... Yo viajo, por suerte, mucho por el mundo y veo muchas galas y trabajo en ellas. Uh-huh. Y normalmente el trabajo es muy escueto. Sale un mago detrás de otro y punto. El trabajo que está haciendo Jorge a nivel de escenografía, de propuesta escénica, de todo lo que envuelve para que el mago resalte y a la vez el conjunto sea algo especial, es algo muy especial y muy, muy poco visto a nivel mundial.
Además, desde que uno entra en el Price, en el patio de butacas, ya está todo preparado para saber que hay algo va a pasar, ¿eh? Caja de sorpresas. Ponía en valor, Begoña, la capacidad de sorprender, el trabajo de los magos. Yo quiero poner también en valor tu trabajo, Jorge, en este caso, a la hora de seleccionar las propuestas que nos van llegando, tener ese gusto, ¿no? Y que podamos tener como un menú delicatessen de lo que es el panorama del ilusionismo a nivel mundial. Me imagino que también habrá sido un trabajo muy difícil que ciertas estrellas puedan estar aquí en Madrid en estas fechas y coordinar agendas, ¿no? Porque se los deben rifar.
Desde luego, ¿no? La verdad es que cada año es más difícil y, bueno, afortunadamente hay mucho talento en el mundo, hay mucha gente que está creando cosas sensacionales y también a base de viajar, de actuar aquí y allá, vas encontrando a gente que ya merece la pena.
Tengo que fichar.
Yo voy con el radar siempre. y por ejemplo, mira, Xavier Mortimer, que va a estar en la gala, él tiene su propio show en Las Vegas y desde hace 2 años es una estrella allí y acaba de dejar unas semanas libres para venir a Madrid y estar con nosotros, ¿no?
Su propuesta, que es el que decía yo un poquito, que la magia coquetea con lo que es el mimo,
con,
¿no?,
otras artes, con el mimo, con el teatro gestual, toca el clarinete en el escenario, es un número muy chulo. Luego hace, por ejemplo, Víctor Key es uno de los artistas visuales más importantes que ha habido, el mejor malabarista del mundo, uno de los mejores indiscutiblemente, ¿no? Pero él también tiene agenda pues de varios años ya comprometida, ¿no? O sea que sí, hay que hacer mucho encaje de bolillos y conseguir el elenco ideal, que tenga innovación, que propongan cosas nuevas, pero también que sea equilibrado, que haya grandes ilusiones, que haya magia visual, magia dramática, otra más emocionante, otra que sea más para los niños. O sea, que en esa gala de hora y media hay muchas emociones que surgen, ¿no? Y sí, hay que hacer un poco, bueno, pues esa estructura para que la gente se suba a ese tren y no pare de disfrutar, ¿no?
A mí me da la sensación de que la magia está de moda ahora, que Jorge Blas tiene también mucha culpa, porque esto fue, yo creo, como el fenómeno de la Fórmula 1, mal comparado, pero la Fórmula 1, cuando teníamos a Fernando Alonso, ¿sabes? Que dices, mola ver la Fórmula 1, ¿no? Porque tal. Y ahora estamos descubriendo gente muy buena en escena, que a lo mejor antes pasaba más desapercibida, pues eso, porque no estaba de moda la magia.
Yo creo que, aparte de moda o no, el hecho de que los magos estamos creando cosas y estamos en movimiento. Eso es lo fundamental, ¿no? Hace 15, 20 años, cuando Gea y yo estábamos a lo mejor estudiando magia tal, y todavía seguimos estudiando, ¿eh? Esto no se deja de estudiar, pero sí que no había tanta magia en teatros, por ejemplo. Pero yo creo que el problema, no sé, Gea, ¿qué opina? No era tanto que no hubiera teatro, sino que no había propuestas de los propios magos. O sea, nosotros no pensábamos en lograr magia en teatro porque no había teatros. Entonces era... Claro. Pero ahora cada vez hay más propuestas.
Y tampoco había a lo mejor tanto público dispuesto a ir a una producción bien hecha, ¿sabes?
Claro,
por propuesta, al final.
Ten en cuenta que Madrid es la ciudad más potente a nivel de magia. Ajá. Hay 60 espectáculos publicitados semanalmente. Eso no sucede en ninguna ciudad del mundo. lo que dice Jorge es real, es el pez que se muerde la cola. Como ahora empieza a haber algo de teatro, los magos empiezan a pensar en teatro y ese contexto te va haciendo crear propuestas para adecuarse a la comercialidad del momento. Y de verdad lo de Madrid es algo
sí, sí,
increíble.
Es sensacional.
Hay locales específicos incluso, ¿no?
Sí, sí, ni Las Vegas, ni Nueva York, ni Londres, o sea, es de verdad la ciudad donde más shows de magia hay.
Uh-huh. Oye, Jorge, pero a mí me llama, tengo curiosidad, porque claro, uno se puede imaginar, bueno, es un espectáculo de magia, ahora sale este mago y hace esto, ahora sale este otro y hace este otro, y ya está. Como digamos, compartimentos estancos. Esto es darle una continuidad, buscarle un hilo, ¿no?, para generar un proyecto.
Claro, claro, y cada año es distinto. Lo bueno es que es un proyecto efímero, ¿no?, que el show que están haciendo ellos... hasta el domingo, que por cierto ya está entradas agotadas.
El domingo no se puede ir, el domingo no se puede ir.
No, el domingo están agotadas y creo que quedan en alguna función de mañana, pero vamos, está todo... la verdad es que ese show, esa combinación de artistas no va a volver a suceder claro. probablemente así en mucho claro. tiempo, ¿no? Eso y en la gala de escena igual, cada año componemos un show que creamos para esas 4 semanas y no se vuelve a repetir, o sea que... y cada año es distinto, ¿no? Nuevo elenco, nuevos artistas, nueva magia...
la verdad que... Que si vais haciendo cosas nuevas, tendréis también el síndrome ese de la página en blanco del escritor. ¿Y ahora qué hago?
Yo creo que Gea no, ¿eh? Porque Gea, incluso yo, mientras que estábamos esperando a entrar, le he dejado un ratito ahí en la sala esperando y he entrado para charlar un ratito con él. Y él ya tenía sus cartas allí encima de la mesa y ya estaba creando cosas.
Bueno, pero
y todo.
No tenemos que hablar de mi enfermedad, podemos hablar.
Podemos hablar de la mía, que es peor, que yo hablo solo, haciendo que estoy en la radio. Y no estoy
pues
en
es
la
un
antena.
Síndrome parecido, por lo que veo, ¿eh?
No, pero en serio, ya llega un momento que por mucha creatividad que tengas, cuando tienes la obligación de hacerlo para tal, tienes un espectáculo
fecha,
para... No. Exacto, ¿no? ¿No es un poco, no hay presión?
Bueno, no, porque nos encanta y la verdad es que somos inquietos por naturaleza. Yo creo que el mago, si tiene algo de... es curioso. Los magos somos muy curiosos. Nos encanta pensar que hay más allá de las cosas, que cómo puedo reinventar esto y transformarlo en otra cosa. O sea, somos personas que no paramos. Estamos siempre tramando algo.
Claro, tened en cuenta que en nuestra naturaleza está el saber el secreto. Nos hemos hecho mago porque queríamos saber el secreto, queríamos hacerlo. Y eso se lleva adentro. Entonces esa curiosidad de la que habla Jorge, indudablemente se lleva a otros planos.
Hablando de curiosidad, Jorge, a ti da la impresión de que ahora te tira mucho todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con los drones, ¿no? Y parte de lo que... tu vuelta a los escenarios después de tu accidente viene un poquito por este camino, ¿no?
Sí, un poco sí. La verdad es un terreno que me gusta explorar. La tecnología es peligrosa con la magia porque ya de por sí la tecnología es mágica. O sea, que tú pulses un botón y te comunicas con Australia. ¿Verdad? Hay cosas que hacemos hoy día que hace 15 o 20 años sería brujería, ¿no? Sería. Pero sí que hay un punto ahí de unión que los magos hemos estado siempre en la vanguardia de los últimos inventos tecnológicos, el cine como espectáculo lo inventó un mago, ¿no? Georges Méliès, un montón de magos han intervenido en avances que han servido luego para la humanidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay un mundo a explorar que se dan la mano, la tecnología y la magia de una forma, ¿no? Me gusta hacerlo de una forma orgánica siempre, ¿no? La magia tiene que no ser virtual, tienes que poder tocar y palparla, ¿no? Y sí, en el show vamos a hacer un número que trata sobre inteligencia artificial, que estas empresas que pedimos cosas por internet y nos llegan en unas horas a... Hombre, y es magia, sí, es como sí, magia. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Y luego voy a hacer invisible a un espectador cada día. Esto va a ser muy chulo también. Un espectador del invisible. Público va a ser invisible cada día. Una persona que aún no conocemos, cada día será distinta.
No, pero eso es fácil.
Y ni siquiera él lo sabe.
A ver, Alipio, a ver.
Porque le pones al resto un antifaz y ya está. Es invisible.
Pero eso no es hacer invisible a un espectador, es hacer ciegos a 900.
Bueno, oye, depende de dónde pongas el foco.
Será algo complejo, será algo más complejo, pero sí.
Bueno, son uno de los atractivos de la nueva edición del Festival Internacional de Magia de Madrid. Estamos en carnaval. Hoy es el pregón, hemos estado hablando de ello en el programa en el Buenos Días Madrid, es primera hora de la mañana. Hemos estado también con la sardina de chocolate. Y vosotros este año también participáis de alguna manera en el Carnaval de Madrid, ¿no?
Sí, es verdad. De hecho, hay magia en distintos centros culturales y es el primer año que la magia sale del Circo Price y bueno, pues puede verse en distintos lugares, en la Casa de Vacas, en otros barrios, en distintos lugares de Madrid va a haber magos que el festival... pues ha programado para que pueda llegar la magia a esos barrios.
Y otra de las novedades que yo quiero preguntarle a Jorge son las conferencias, que aparte de ver magia, de disfrutar de grandes ilusiones, se va a hablar de magia, conociendo el perfil de diferentes magos, que a lo mejor los teníamos un poquito, no los conocíamos muy bien, o algunos de ellos un poquito mitificados, ¿no?
Claro, sí, por ejemplo, la primera va a ser sobre Robert Houdin y Houdini. La gente recuerda mucho a Houdini, pero en realidad era más escapista que mago. Los magos, no sé qué opina, pero tenemos en general... pensamos que Houdini no era un gran mago, no era una persona que destacara por su magia, ¿no?
Y estaba Tony Curtis, y claro.
El mago de verdad era Robert Houdin, de hecho fue el que inspiró a Houdini, pues, se cogió su nombre
el previo.
Y le añadió una I y se convirtió en Houdini, ¿no? Porque leyó sus memorias de muy niño y le encantó, ¿no? Vamos a hablar con...
¿Illusionist cuál es?
Está inspirada en Robert Houdin. Mago francés, el padre de la magia moderna, un hombre... Que cambió la magia para siempre, ¿no? Y la verdad es que vamos a desterrar un poco mitos y Nacho Ares, que es historiador y mago, y Eduardo Camaño, que es el escritor de la única biografía de Houdini que hay en castellano, van a hablar sobre estos dos magos, ¿no? Como Robert Houdin cambió el rumbo de la magia para siempre y Houdini, pues fue un gran escapista que fue el que inventó la promoción. O sea, este hombre... era capaz de anunciarse de una forma que incluso años después de su muerte pues se le considera uno de los mejores magos de la historia sin serlo, en mi opinión. No sé qué opina Gea.
Sí, era un hombre, y además curioso esto, sí, porque se conecta con una época actual en relación a la radio con streaming y eso.
Ajá.
Todo su publicidad se funda...
Saluda a la cámara, venga, los que nos están viendo por telemadrid.es.
Él empieza a hacer los grandes escapes en la calle porque surge el cine. Y entonces la gente empieza a dejar de ir al teatro a verle y él empieza como a ver cómo merma la entrada. Y entonces él empieza a hacer los grandes escapes en la calle, le metían una caja y le tiraban al río y todo eso. De verdad que fue fundamentalmente un publicista, un gran escapista y con un ego tremendo que se autodenominaba un gran mago, pero el resto teníamos otra opinión.
No, pero el marketing hace mucho en todo, ¿eh? En la magia y en cualquier espectáculo.
Esa es la primera conferencia. Luego va a venir Gema Navarro, que va a hablar de la historia de las magas. Es verdad, es cierto que hay menos magas que magos, esto es una realidad, que afortunadamente está cambiando. O sea, ahora en las escuelas de magia ves que hay muchas más magas que están aprendiendo, y las magas que hay en el mundo son buenísimas. La verdad es que en el festival ha habido varias magas que han venido a lo largo de los años son sensacionales. Entonces Gema Navarro va a hablar de la historia de las magas cómo han influido en la magia con grandes aportaciones una conferencia se va a dedicar a la historia de las magas. Y la última va a ser de Ramón Mairata. ¿Qué dirías de Ramón Mairata, Gea?
A ver.
Tú lo conoces bien.
Bueno, es un escritor relacionado con la magia, historiador de la magia, y es un escritor muy inquieto, ha tratado diferentes temas, pero sobre todo le gusta la magia. De hecho, uno de sus últimos libros, de Fantasmagoría, trata la relación de cómo en el siglo XVIII y XIX la magia en relación a la política, en relación a lo social. Él va relacionando siempre todos esos temas, pero siempre como epicentro la magia. Y él le encanta y le entusiasma mucho poder comunicar y divulgar ese conocimiento que tiene alrededor de la magia en relación a la sociedad y a la política.
Uh-huh. Comentaba antes Jorge, ¿no? Las mujeres en el mundo de la magia, que les gusta aprender. Tú que tienes contacto, tú que también enseñas magia, Gea, hay muchas mujeres y muchas chicas interesadas.
Sí, sí. Normalmente hay un 20 o 30% en las escuelas, que suele haber unas clases de 15 o 12 o lo que sea. Siempre hay dos o tres chiquillas. Lo que pasa que, bueno, no siempre duran, pero como no duran muchos hombres, ¿no?
Es lo que
sea,
claro,
una
es
cuestión
decir,
de género.
El perfil de la gente que va, por ejemplo, a iniciarse en esto de la magia, ¿por qué lo hace? Es decir, ¿qué le motiva? Y luego, ¿tienen largo recorrido o pasa como todo, ¿no? Que no todo el mundo consigue llegar.
Hombre, hay mucha afición, hay gente que trabaja de otras cosas, lógicamente. Hay abogados, hay jueces, hay pilotos de avión que van a clases de magia y lo tienen como un hobby sensacional, ¿no? Y sí es verdad que, desgraciadamente, todavía hay menos magas que magos, pero eso va a ir cambiando, lógicamente.
Debe cambiar, porque nos tienen que aportar también pues su sensibilidad, su forma como género, como independientemente a la persona, pero lo... porque yo creo que eso nos va a hacer más rico a todos. O sea,
Sí, sí.
Igual que las monologuistas, antes eran casi todo hombre y ahora cada vez hay más mujeres. Pues no,
está cambiando y...
Será el tiempo ahora, en breve.
Claro.
No, hablabais antes del mago que era piloto, tal. Me ha venido a mí a la cabeza una tontería, Jorge. Para los drones, cuando uno es mago, tú necesitas también sacarte el carnet este de dron a la que lo quiero...
desde luego, sí, sí.
¿Sí es, ¿no?
Son vehículos no tripulados, pero hay que pilotarlos.
Oye, qué pena que no se pueda hacer un truco de magia aquí en la radio.
Se ha traído la baraja.
Hombre, hay streaming. Yo lo único...
Jorge puede.
Claro. Has dicho antes que en el hospital... Sabéis que, bueno, tuve un accidente...
No he sido muy educado, Jorge. No te he preguntado que cómo
ha ido bien porque, mira, he descubierto esto, que es una gasa. Es una gasa que me dieron... Tócala un poquito.
A ver,
en el hospital me dieron esta gasa para las heridas.
Te trataron bien, ¿no? En el hospital, la gente estupenda.
Y he descubierto que si coges la gasa y haces así, a ver si podemos demostrarlo. ¿Dónde está la cámara?
Ahí te estaba
perfecto.
Pillando.
Entonces tú prendes fuego y de repente la gasa se convierte, mira, en 50 euros.
Yo quiero de esas.
Esto está muy bien porque, bueno, pues se puede hacer una vez al día. Es lo único malo, pero
vale,
no está
pero
mal.
Pero oye, mira, tacita que decía el anuncio.
Entonces ya entiendo por qué te trataban bien, ¿eh? Se te ha hecho duro.
No, me imagino que esto de ser mago, que os estarán pidiendo que hagáis algo en todas partes cuando vas, ¿no? Conoces a alguien. Hombre, Jorge Blas, dame un truco. Hombre, Gea, venga, márcate un truquito,
hombre,
¿no?
A Jorge más que es conocido. eso es yo que me vibro. Sí, pero bueno, lo aceptas también como parte... Es raro también porque, no sé, yo no le pido a un arquitecto que me diseñe.
No, pero a un veterinario, ¿no? A un veterinario seguro que le dices que tienes al perro no sé qué. Si al final le pasa a mucha gente,
sí,
¿eh?
Sí, pero bueno, está bien esa comunicación humana, no hay que perderla.
¡Ah, qué buena respuesta!
Vosotros os pedirán que entrevistéis continuamente. Entrevístame.
Sí, en la pollería. Todo el día, todo el día.
Sácame en la radio.
Eso sí.
O sácame en la tele.
Es verdad, sí. Tengo un tema que podría interesar, ¿no? Sí, si podemos hacer un reportaje, una entrevista. Entre las modalidades que abarca el Festival Internacional de Magia de Madrid, el mundo de la magia en general, Jorge, ¿qué es lo que más está trayendo público actualmente?
Bueno, yo creo que la magia en general lo que busca, lo que hablábamos, la sorpresa, y lo mejor de la magia para mí es efectivamente que el público vea algo nuevo que nunca antes ha visto y le sorprenda, ¿no? Si eso se pierde, lo peor que tiene un truco de magia para mí es cuando es previsible, cuando sabes lo que va a pasar, ¿no? Es como un chiste o como una obra de teatro. Los giros son fundamentales, ¿no? Cuando piensa el público va a pasar algo, las sorpresas continuas, ¿no? Y todos los magos que vienen, pues eso... desde luego lo practican, ¿no? O sea, no las cosas que van a pasar en esta gala nadie espera, ¿no? Y realmente se crea esa expectación, se crea ese suspense y de repente ocurre lo inesperado, ¿no? Yo creo que es lo bueno, que el niño de 5 o 6 años, su padre y su abuelo, hay momentos donde tienen la misma cara de alucine, de no entender lo que están viendo, ¿no? Ese imposible... Es, para mí es lo mejor de la magia.
¿Y el que hace micromagia se siente pequeño con los grandes ilusionistas? Claro. ¿O es un gran ilusionista también?
¿Si hace micromagia?
También.
De hecho, yo soy más grande porque me ven... No por mi tamaño, los que no me ven... Sino porque yo estoy más cerca de los espectadores. En realidad, yo soy más grande que ellos. Ellos están en grandes escenarios con miles de personas.
Que a veces
le
tienen que poner cámaras y todo para que se les vea.
Yo los rozo, los huelo.
No, y tenemos, por ejemplo, en la magia cerca hay cámaras y si te fijas, una moneda, pues si se acerca mucho puede ser como un elefante, o sea que
al final,
según la percepción.
Sí, yo hice una actuación en con Kiko y Román Pastú, que son dos amigos nuestros, en la plaza principal de Coruña, que había 4.000 personas, y yo hice un juego de moneditas.
¿Y cómo lo hiciste?
Pues con una pantalla que no entraba en la plaza y lo veía, vamos, en Vigo lo veían.
Sí. Oye, una cosa, cuando os juntáis en espectáculos como este, distintos magos, en fin, yo tengo una curiosidad un poco insana. ¿Sí? Vosotros estáis mirando a ver qué es lo que está haciendo este, cómo, porque eso hay que ensayarlo, entiendo.
Sí.
Todo hay que ensayarlo, todo hay que hacer, no se improvisa nada. Claro, ¿y cómo lo hacéis? Oye, no, de tal hora tú no vengas por aquí, que tengo yo mi sitio, y luego tú...
Que va, lo mejor de todo es que nos llevamos fenomenal, o sea, que cuando hacemos una gala juntos, no, esa cosa del mago que guarda sus secretos, yo creo que eso es de hace muchos años,
claro.
Ahora realmente estamos, tal vez una época, hace 20 o 30 años, donde sí el mago profesional era muy celoso de sus secretos, pero ahora no, ahora comemos, cenamos, hablamos, nos ayudamos unos a otros... Oye, pues eso lo podías hacer mejor así o así, tal. Y tenemos una comunicación que es increíble. Incluso cuando viajas a otro país, Gea está viajando mucho, yo también viajo por el mundo, vas a China, no hablas el idioma, pero te reúnes con magos y aunque no hablen tu idioma, hay algo que te une con ellos. Hay una conexión, es como una especie de secta buena, ¿sabes?
Oye, y ahora que dices lo de los países, también me imagino que dependerá un poco también la idiosincrasia de cada pueblo con el tipo de magia que quieren ver, ¿no?
Desde luego, desde luego.
Aquí en España, ¿qué magia nos gusta?
Pues la mejor.
La mejor, sin duda.
Mejor ya la tenemos.
En España estamos muy bien armados, podríamos decir, porque, claro, hemos tenido grandes maestros de la magia que han influido en nuestras generaciones y en las que van a seguir viniendo. O sea, no es normal lo que pasa en España. En magia de cerca, por ejemplo, en cartomagia, vienen magos de todo el mundo a aprender de los magos españoles. Y, o sea, realmente ha habido mucha inquietud por ese tipo de magia hace muchos años. Magia escena tal vez menos, pero ahora se está resurgiendo, ¿no?
Ay, qué pena que no podáis los magos dar más tiempo. Eso sí que no lo controla
que desaparecer.
Nadie. Lo de todos nos
desaparecemos humo en todo un instante.
Porque viene ahora José María del Toro a contar la actualidad deportiva en el partido de la una. Y oye, para nosotros también empieza el fin de semana. Vosotros ya vais a tener mucho más trabajo. Y
hoy tenemos doblete de magia de cerca, mañana también, y el domingo. Y luego el miércoles empezamos con la gala de escena. O sea que hasta el 11 de marzo no os lo podéis perder.
Que vaya todo muy bien, que ustedes en fin, lo hagan todo perfecto. Y...